Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Llegamos un día más, una semana más, un viernes más a las cinco letras, a la culminación de toda una semana de trabajo que merece un descanso, pero un descanso aderezado con cultura, aderezado con gastronomía, con literatura, con cine y con Carlos Maribona, por ejemplo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Emilio del Río, ¿qué tal? Tú completas la terna.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás? Oye, me siento tentado de empezar por Carlos porque nos faltó esa parte gastronómica, ¿verdad? Aunque Emilio sí que es verdad que nos trajo un par de pasajes, películas y libros que hacían referencia a gastronomía. Y me siento tentado por empezar por ti, Carlos, pero como os dije ya una vez, creo que lo dije fuera de antena, me encanta el bocadillo que hacen Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río de Carlos Maribona en el medio con gastronomía y, con tu permiso, Carlos, lo vamos a mantener porque creo que queda bastante bien y así nos tomamos ese descansito para llenar el buche. Fernando.
¿Qué tal?
La criatura del deseo, Fernando. ¿Sí? No digo que lo seas tú o no, eso ya cada uno que opine.
Yo.
Pero oye, el libro que traes sí lo es.
El libro es La criatura del deseo, de uno de los grandes escritores italianos de la segunda mitad del siglo XX y de principios del siglo XXI, que es Andrea Camilleri, que había nacido en 1925 en Porto, en Pedocle, en la provincia de Agrigento, de Sicilia, y que murió poco antes de la pandemia en Roma, en 2019. Pero ahora se publica un libro, efectivamente, con el título de La criatura del deseo, en su editorial habitual en España, la editorial Salamandra, que se sale de las novelas habituales que teníamos de Andrea Camilleri, dedicadas al inspector Montalbano, que tanto éxito han tenido, tanto las novelas como la serie de televisión que produjo la RAI y que se ha pasado en España en diversas ocasiones, porque ahora nos cuenta en La criatura del deseo. Empieza prácticamente, el libro se abre con una cita del gran pintor Óscar Kokoschka, ¿no? Y dice, en una carta que escribe Armin Moss, y dice, cada mes que pasa aumenta mi impaciencia por ver a esta criatura del deseo. La criatura del deseo no es nada más y nada menos que Alma Mahler, ¿no? La novela se sitúa en 1912, un año después de la muerte del gran compositor Mahler, ¿no? Alma, que es su joven viuda y que es una de las mujeres más atractivas de Viena en ese año y en ese momento, conoce al gran pintor Óscar Kokoschka. Y ahí comienza una historia de amor hecha de pasión, sobre todo, y de sensualidad, ¿no? Pero una pasión prácticamente como es esa época, ¿no? Una pasión desenfrenada. Aparecen viajes, aparecen fugas, aparecen cartas, aparecen celos, y aparece algo terrible a veces en el amor y en una relación amorosa, que es la posesión, ¿no?
Sí.
Durante esos dos años siguientes, a 1912, el artista Kokoschka crea algunas de sus obras más famosas, más universales, ¿no? Por ejemplo, la Esposa del Viento, ¿no? ¿Cómo es el cuadro de La Esposa del Viento? Pues ahí nos marca dos amantes que casi se disuelven en el viento, ¿no? ¿Y qué ocurre? Porque esto es la novela, en el fondo, de Andrea Camilleri, ¿no? Pues que Alma Mahler, entonces, todavía rompe de manera un tanto brusca la relación con Kokoschka, ¿no? Y Kokoschka, estamos en el año 1914, queda prácticamente desdibujado, destrozado, y decide irse al frente de guerra, ¿no? Al frente de la Primera Guerra Mundial. Regresa de la guerra, pero regresa como muchos, regresan destrozados también por el conflicto, ¿no? y pero él tiene, además de esa ruptura, de ese tremendo trauma que significa la guerra para muchos, y además una guerra perdida en cierto sentido por el Imperio Austrohúngaro, no puede olvidar el amor de esa persona tan extraordinaria que era Alma Mahler, ¿no? Y él siente ese amor como un amor perdido. Y el tipo es algo fascinante, ¿no? Porque encarga una muñeca de tamaño natural, se la encarga a una prácticamente artista, ¿no? De Múnich, y le pide que la muñeca esté hecha y construida con los rasgos de Alma Mahler, ¿no? Pero lo más fascinante de todo es que con esa muñeca va a compartir prácticamente parte de su vida, ¿no? Y entre bueno, los conciertos de la ópera, las fiestas con los amigos, Kokoschka intenta reconstruir esa intimidad con Alma, que es una intimidad enfermiza, puesto que es con la muñeca.
Claro, es muy
que
turbio,
va a tener un final traumático. ¿Cómo escribe Camilleri esta novela? Un gran escritor, más allá de Montalbano, al que todos admiramos sus novelas, ¿no? Pero esta novela no tiene nada que ver con lo de Montalbano. Es una novela en la que Camilleri, a partir de documentos, de escritos biográficos que recoge, de cartas, sobre todo, es muy importante las cartas, ¿no? Y otros materiales inéditos que no están muy muy fáciles para lo que podríamos denominar el gran público, revela secretos poco conocidos de una relación absolutamente tormentosa en la Viena de principios del siglo XX, que es la Viena de Wittgenstein, que es la Viena extraordinaria, ¿no? Donde está Stefan Zweig, está Joseph Roth, está Freud, están los pintores como Kokoschka, están filósofos como Wittgenstein y están músicos, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, esa relación entre dos personalidades tremendas de la Viena del siglo XX, como son Kokoschka y Alma Mahler. Claro, la novela es un vaivén de obsesiones, de emociones, y sobre todo en esa pasión amorosa de celos violentos, ¿no? Pero sobre todo la novela también, con todo esto que ya es mucho,
sí,
que es muchísimo, tal y como lo relata y lo escribe de manera magistral Andrea Camilleri.
Y que dibuja Camilleri muy bien, Fernando, dibuja muy bien las muchas de las mentalidades de genios a lo largo de la historia han sido así, o sea, montañas rusas, estallidos pasionales, emocionales. Exacto. Claro, se nota que se ha documentado muy bien y a partir
una maravillosa y casi perfecta reconstrucción de una época que va a ser determinante en el destino de Europa, ¿no? Donde hay tres elementos, ¿no? La vida privada de la gente, en el caso nuestro, de estos dos personajes extraordinarios, de todo lo que es la problemática del arte, de hacia dónde va el arte a principios del siglo XX, con las grandes revoluciones de las vanguardias artísticas,
sí,
y al mismo tiempo esa capacidad de reconstrucción histórica que tiene Camilleri, formidable, del contexto social. Y esos tres elementos, vida privada, discusión sobre el arte y el destino del arte, y el contexto social, se mezclan de una manera verdaderamente magistral. Así que yo creo que es una novela breve, además, son poco más de 150 páginas.
Ah, bien,
ligera, La criatura del deseo de Andrea Camilleri, que va a sorprender bastante a los lectores habituales de Camilleri, insisto, con su magnífica serie del comisario Montalbano, porque aquí se sale del registro, cambia radicalmente a lo que nos tiene acostumbrados a sus millones de lectores en todo el mundo, y se adentra en un mundo verdaderamente fascinante, que es la Viena del siglo XX, del principio del siglo XX. La Viena del principio del siglo XX es la clave. Mucha gente pensó que París era una fiesta, ¿no? La fiesta era Viena, que después se va a Berlín, se traslada prácticamente a Berlín con la República de Weimar, y que todo ese mundo verdaderamente extraordinario desde el punto de vista plástico, de la pintura, de la literatura e incluso del cine. No olvidemos que, por ejemplo, personajes como Billy Wilder pues eran austriacos, ¿no? Y todo eso se va a destrozar con la ascensión, con la funesta ascensión del nazismo, y lo que va a hacer en el fondo es una Europa de exiliados, ¿no? De todos estos que han contribuido a un fortalecimiento de la cultura europea de manera extraordinaria en esas primeras décadas del siglo XX,
sí,
a pesar incluso de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el periodo extraordinario de que se denomina hoy de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y esa Viena fascinante que hoy todavía, si seguimos acudiendo a sus obras, tanto, insisto, pictóricas como literarias, como cinematográficas, como musicales, pues la mayor parte de ellos, si hoy echáramos un recuento, terminan en el exilio, los que pueden, en el exilio sobre todo norteamericano, que es lo que, desde el punto de vista cinematográfico, va a fortalecer y crear la gran industria cinematográfica norteamericana, y sobre todo géneros tan extraordinarios como la novela, el cine negro, ¿no? El thriller, que viene,
Fernando,
directamente del expresionismo alemán que ha surgido en Viena.
Sí.
Por lo tanto, La criatura del deseo, de Andrea Camilleri, no solamente es una historia de amor tormentoso y turbulento, sino que además es un precioso documento sobre lo que fue esa Viena de principios del siglo XX.
Justo te iba a preguntar por ello, que llama la atención que en una novela de un tamaño condensado, reducido, pueda caber una relación como la que has explicado.
Formidable.
Que fíjate si da para páginas, y encima el contexto sociohistórico no es una excusa para asomarse a esta relación,
no,
sino que lo documenta bien, lo recrea bien y lo dibuja perfectamente.
Con una capacidad de, insisto, como bien dices, de creación. Fíjate cómo empieza ya la novela, porque hay un prólogo. Dice, en 1911, Óscar Cococha, un pintor de 25 años, muy apreciado y muy controvertido en los círculos artísticos alemanes, aunque constantemente flagelado por la crítica, le llamaban un salvaje, regresa de Berlín a Viena, donde viven sus padres. Y a partir de ahí, en Viena, Óscar, que todavía no haya compradores para sus lienzos, trata en varias ocasiones de ganarse la vida enseñando litografía, encuadernación e impresión.
Sí, sí.
Hice en algunos institutos públicos, hasta que consigue una plaza estable como maestro de dibujo en un colegio privado. Y a partir de ahí empieza esa historia de amor apasionado, con todo lo que la pasión tiene, y que Camilleri lo cuenta de una manera, efectivamente, con las 150... poco más de 150 páginas, de una manera muy concisa, muy precisa y además muy contundente, ¿no?
Muy bien. Pues La criatura del deseo, de Andrea Camilleri, la recomendación de Fernando Rodríguez de la Fuente, una historia de amor,
sí,
y de pasión desenfrenada, tantos así que fíjense, termina compartiendo lo que compartió con la mujer que termina esa relación, termina haciéndolo con una muñeca que repite sus rasgos y demás, y todo ello en un contexto sociohistórico bastante interesante, como es la Viena de guerras y de entreguerras. Hablamos de libros.
¿Jesús?
Sí, Emilio.
Hola. No, sí, no, un comentario. Es la historia, el mito de Pigmalión al revés.
Es,
sí,
verdad.
Pigmalión,
sí, sí,
crea a Galatea, la esculpe, y como era muy devoto de Venus y tal, le reza a la diosa y la diosa hace que tome cuerpo humano. Aquí es al revés. A partir del cuerpo humano se crea la diosa.
Sí.
La figura, digamos,
sí,
no de carne y hueso, ¿no?
Claro,
qué
claro,
bonita, ¿no?
Sí, pero además es una historia.
Oye,
Emilio, es una historia,
sí,
real. O sea, decir que,
es que es real, sí, eso es lo bueno.
Que Óscar,
sí,
Cococha busca permanecer al lado de quien se ha dejado. Es algo verdaderamente,
claro,
al mismo tiempo
es
tenebroso.
Sí, es tan bonito,
sí,
como tenebroso.
Tiene un
punto, exacto,
siniestro.
Exacto.
Sí,
sí, sí, muy,
bueno,
muy
y
turbio.
Luego Alma Mahler, es que realmente, como dice Fernando, es una de las... una figura fascinante.
Mm. Fascinante.
Y una de las grandes figuras del 20, ¿no? Sí, de comienzos del 20.
Pues fíjate, ahí queda.
No,
ahí queda.
No fue una autora en el sentido literario.
No,
pero
para nada.
Bueno, ahí está.
Argumentos.
Lo que inspiró a Mahler era a Gropius también, ¿no? Al fundador de la Bauhaus.
De la Bauhaus, de la arquitectura, sí. Que sea, efectivamente.
Argumentos y más argumentos para echar un vistazo a ese, para sumergirse en las páginas, en las poco más de 100 páginas de La criatura del deseo. Y os decía que aquí hablamos de libros, pero también hablamos de películas. Y cuando se ha hablado de películas históricamente, siempre se hablaba de cuatro grandes galardones de las películas. Se hablaba de Oscar a Mejor Actor, Oscar a Mejor Actriz, Oscar a Mejor Película y Oscar a Mejor Dirección. Y entonces a mí que me gusta tanto y que me fijo tanto, yo sé que los directores luego meten mano, ¿eh? Ahora lo sabremos mejor. Pero a mí que me gusta tanto la escritura y los guiones, que valoro mucho las películas, los guiones, me encantó cuando te sumerges en uno de los pasajes de la historia y por fin los Oscars reconocieron y la Academia que hay un quinto gran premio, o sea que son cinco los grandes premios. Y otro de los cinco grandes premios es el guión. Y hoy tenemos la suerte de contar con un guionista entre nosotros, con la venia de Emilio del Río. Pero Emilio, permíteme saludarle. Rafa Russo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Buenas tardes.
Rafa.
Hola, Rafa. ¿Qué tal?
La Academia os reconoce vuestro trabajo y yo que me alegro y lo celebro porque hay que ver lo difícil que es parir una historia, pero hay que ver lo difícil que es parir una historia como la de la contadora de películas.
Bueno, sí, es, no sé. Para mí es más difícil hacer otras cosas.
Claro, cada uno, claro, a ver.
Así que bueno.
Bueno, Rafa, además hace muchas cosas. O sea,
sí, claro, bien. Claro. Bueno, Emilio, pues cuéntanos, ¿quién es Rafa? Porque, claro, bueno, él no va a soltar prenda sobre él, él no va a hablar sobre él y, bueno, ya lo ha dicho, para mí bueno, encuentro más difícil otras cosas, así que dinos tú, ¿quién es Rafa Russo? ¿Qué hace aquí?
Es un madrileño, nacido en Madrid, de padres argentinos, es muchas cosas, es un hombre del Renacimiento, pero que vive en el siglo XXI, es guionista y ahora nos va a hablar del guión maravilloso que ha hecho, compartido, ¿no?, con Isabel Coixet y Walter Sales, de La contadora de películas, a partir de la novela de Letelier. Es director de cine, es escritor, es cantautor, es cantante, o sea, es que es de todo, ¿no? Es de todo.
Bueno.
Y, en fin, bueno, ha vivido en Nueva York, ha tocado allí. Esto, Rafa, para nosotros, en esta tertulia, Nueva York forma parte de nuestra mitología.
Además que sí.
Entonces,
hombre, y hablando de guionistas, Woody Allen, uno de los más premiados.
Village, claro.
Claro.
En fin, luego ha vivido en Londres durante... Nueve años, que eso es algo. Y hayas publicado tus primeros discos, en fin. Después pasó a Rafa Russo a desarrollar una carrera como guionista, después como director, guionista de Lluvia en los zapatos, que obtuvo el premio al mejor guión. Lo decía Jesús, qué importante los guiones. Esto lo dice siempre Garci, ¿eh? Dice, lo importante de una película es el guión.
Siempre lo diré,
es que es todo lo demás. Sí, es así. El premio al mejor guión en el Festival de Montreal de 1998. De ahí, Rafa Russo pasa a la dirección de cine, dirige dos cortometrajes, El cumplido, con Luis Tosar, y Nada que perder, me encanta el título, en 2002, que obtuvo el Goya al mejor cortometraje de ese año, Y después de ahí pasa, las cosas claro, van llevando una a otra, ¿no? Como en la vida, ¿no? Estrena su primer largometraje como director, que se titula Amor en defensa propia, en 2006, y que ganó el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Alcalá, y después ha publicado libros de relatos también, en fin, otra vez discos, varias producciones para Televisión Española, pero hoy viene a las cinco letras porque es uno de los guionistas de una película maravillosa que se estrenó la semana pasada, que es La contadora de películas, a partir de una novela también deliciosa de un escritor chileno que es un personaje y que además me gusta mucho, que es Hernán Rivera Letelier. Es que normalmente aquí contamos de qué va la película que traemos y la novela, pero estando tú, Rafa...
Claro, claro. Yo te quería
casi
preguntar,
nos lo cuentas
Rafa,
tú sin destriparlo del todo, ¿eh?
Eso es. Yo te quería preguntar, Rafa, antes de sumergirnos en la novela, te quería hacer un par de preguntas. Primero, imagino que con esta hoja académica que ha repasado Emilio del Río, claro, uno cuando se sumerge en una de esas muchas facetas que has tocado, como es la guionista, influye mucho que seas un artista relacionado con la música, hayas dirigido, quiero decir, No sé si es más fácil o más difícil, pero te queda un guión más completo, ¿no?
Bueno, yo creo que, no sé, supongo que sí. Yo me alimento un poquito de todo.
Claro.
Y yo creo que tiene que ver más que nada con, pues, con una sensibilidad, ¿no? Y bueno, pues el tipo de historias que me gusta contar, pues, pues son historias bastante humanas, y lo que me gusta a mí realmente siempre es profundizar en el corazón humano, ¿no? Y eso se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Se puede hacer también con la música, evidentemente. Me encanta contar historias, me considero muy fabulador, y a veces pues el formato puede ser de una manera o de otra, puede ser una película, puede ser una novela o puede ser una letra de una canción. Entonces depende de la historia, ¿no? Pero todo, evidentemente, pues yo me nutro de todo, de todas las facetas, y
claro,
eso ayuda, desde luego. Y tener una cierta, digamos, visión musical también te da un ritmo a la hora de escribir una película, ¿sabes?
Es que te imagino escribiendo y poniéndola tú, la música, en tu cabeza, la escena que estás escribiendo. ¿Te imaginas? Así, no sé si te ocurrirá.
Bueno, algo de eso hay. De hecho, también pues, he compuesto alguna banda sonora de alguna de las películas que he hecho.
Claro.
Y bueno, supongo que tengo esa facilidad añadida, ¿no? De poder imaginarme la música que habría en esa secuencia en particular, ¿no? Sí, sí, sí.
Pues vamos a ver cómo suena una de las secuencias en las que has participado en la escritura, en el guión.
Alguien dijo que estamos hechos del mismo material que los sueños. Yo creo que estamos hechos del mismo material que las películas. En La Pampa, todos los días eran exactamente iguales, salvo los domingos. Los domingos eran el momento más feliz de mi papá.
Los artistas son como luciérnagas. Tienen una luz que los hace brillar. ¿Qué le vamos a decir a los críos?
¿Sobre qué?
Sobre el cine. Es lo único que le hace ilusión.
¿Ya se me ha ocurrido algo?
Era un forajido, un asesino. Entonces,
Craso, ¿pa' dónde Espartaco?
Persóname, Antonino.
Y así mi familia me convirtió oficialmente en la contadora de películas.
Normalmente, y están Emilio del Río y Fernando Rodríguez de testigo, normalmente me llevo el tráiler antes. Estaba hablando ahora con el técnico, digo, oye, ¿cuánto dura el tráiler? 2 minutos. Digo, bueno, 2 minutos en radio no puedo dejar sonar el tráiler, pero no será por falta de ganas, Rafa, porque qué maravilla escuchar una tras otra e intentar recrear en la cabeza todas estas escenas. Qué difícil es adaptar una historia, Rafa, de un libro.
Bueno, no sé. Esta particularmente era un reto diferente a lo que suele ser la adaptación de una novela, porque es una novela cortita, de hecho. Y lo habitual cuando adaptas una novela al cine es que tienes que sintetizar.
Que condensar, claro.
Condensar. Y aquí era lo contrario. Aquí había que desarrollar más algunas cosas que pues quizás estaban un poquito esquemáticas en la novela y dar un hilo a toda esta historia, ¿no? A todos estos episodios de la vida de la protagonista, ¿no? Y había que dar más carne a algunos personajes secundarios también. Y eso pues también era un reto más bonito, quizá, porque me daba un poquito más de libertad a la hora de crear y añadir cosas mías también, ¿no? Entonces, esta adaptación la he disfrutado muchísimo.
¿Tenéis mucha libertad cuando os enfrentáis a un libro que encima tenéis...?
La novela tiene 100...
Sí,
perdón, la novela tiene 128 páginas, ¿verdad? 130, sí. En torno a eso, ¿no?
Uf, sí. Es breve, es sí, que sí, hay falta, o sea, material para llevarlo
al cine.
Tiene
mucho mérito, claro, tiene claro. Muchísimo mérito hacer de esto una película de 116 minutos.
Totalmente. O sea,
bueno, totalmente. Hay una tradición, ¿eh? Porque,
sí.
Por ejemplo, John Huston con El hombre que pudo reinar, si leéis el cuento es muy breve, y como está contando muy bien Rafa, Huston con los guionistas lo que intenta es, como bien ha dicho Rafa en esta contadora de películas, es extender desde el punto de vista del guionista cómo puede rellenar esa historia.
Claro.
Y eso es lo fascinante en la contadora de... Yo he leído la novela de Letelier y desde luego merece muchísimo la extensión que se le ha añadido para completar la historia. Al revés, yo creo que la enriquece, ¿no? Es enhorabuena, Rafa, porque es un trabajo muy complicado, muy complicado.
Además, si te han dado libertad creativa, Rafa, y has atinado y acertado, como dice Fernando, es doble mérito, porque claro, a veces es casi más fácil para, según qué guionistas, darles un poco el camino a seguir. Oye, no te salgas de esto, no te salgas de lo otro, aunque normalmente el autor le dejan intervenir poco y supervisar. Es su papel fundamental, pero si te han dado libertad y encima lo has rellenado bien, pues oye, alegría. Sí. Hemos hablado de la forma, pero ¿qué hay del fondo? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién es la contadora de películas, Rafa?
Bueno, la contadora es una niña de una familia de un minero en la pampa salitreña del norte de Chile, en el desierto de Atacama, que vive en un poblado de mineros, una familia pobre, y cuya, digamos, gran ilusión de la semana es ir los domingos al cine, ¿no? Ese es el gran momento de la familia, particularmente del padre. Uh-huh. Pero cuando el padre tiene un accidente en la mina y deja de percibir dinero, pues entonces no hay dinero ya para que toda la familia vaya al cine y solo puede ir una persona que luego tiene que contarle la película al resto de la familia. Y ahí pues son cuatro hermanos en la película, pues hacen una especie de concurso de a ver quién es el que mejor cuenta la película, va una semana cada uno de ellos y al final quien gana es la niña más pequeña, que es María Margarita, que es la protagonista de esta película. Y lo hace tan bien que poco a poco se va ganando fama en el pueblo y la gente a venirla a escuchar. ¿Cómo cuentan ya las películas, ¿no?
A mí, Rafa, sí, me recordaba mucho por la capacidad de contar, que son ambientes muy distintos y muy distantes, pero esa magnífica novela del escritor argentino Manuel Puig, El beso de la mujer araña, donde hay dos presos, uno político y otro por cuestiones sexuales, de represión sexual, y uno le va contando películas al otro en la... me parece que eran Julia y William Hart,
sí,
¿no? En la película.
Exacto,
y le va contando las películas, sobre todo las películas alemanas y tal, de Zara Lender, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, esa capacidad de poder contar una película es un poco lo que contaba Guillermo Cabrera Infante con Cine o Sardina, ¿no? Que era cuando contaba muy bien como en la Cuba de la dictadura de Batista, él iba al cine con su abuela por la noche y decía hoy cine o sardina, o vamos al cine o cenamos, ¿no? Y la capacidad de contar películas es algo formidable, y que se haya hecho una película sobre esto con ese personaje de María Margarita me parece un esfuerzo desde el punto de vista cinematográfico y literario, como bien decís, por parte del guión,
sí,
extraordinario.
Pero nos podemos imaginar en la película a la niña contando, después de haber ido ella sola, porque como contaba ahora Rafa, no puede ir toda la familia al cine, contando Espartaco, El apartamento, claro, El bueno, el feo y el malo.
Claro.
O sea, antes sus hermanos lo han hecho fatal, por eso se lo adjudican a ella, ¿no? Vas a ser tú la que vaya al cine y nos cuente la película. Lo han intentado con Desayuno con diamantes, en fin, Los paraguas de Cherburgo. Que la ponían, por cierto, en el espacio este del cine de la 2 hace varios lunes, ¿no?
Sí, en fin, película, por cierto.
Sí,
oye,
fantástica.
Pero Emilio, Rafa nos está dando una idea para la radio extraordinaria, ¿no? Que sería hacer un concurso con nuestros oyentes a ver quién cuenta mejor una película, ¿no?
Bueno, es esto, sí.
Sería maravilloso.
Y luego esta historia se cruza con la historia de Chile, que eso está muy presente en la obra de Letelier y en las obras de Hernán Rivera Letelier. Y luego hay un personaje ahí clave, personajazo, que es la madre, que está interpretada por Berenice Bejo, ¿no?
Exactamente, es una película de un rito de crecimiento de esta niña que va creciendo a medida que va viendo también estas películas, va creciendo con el cine que va viendo y va de alguna manera encontrando una manera de evadirse de la dura realidad que ve viviendo el pueblo, no solo con la pobreza en la que viven, sino también en la relación que ella tiene con su madre, que es conflictiva, ¿no?
Rafa, es que ahí hay un precedente extraordinario que es, para mí, una de las obras maestras de Woody Allen, que es La rosa púrpura del Cairo, ¿no?
Absolutamente.
Porque ahí el personaje Mia Farrow, primero es la película más política que ha hecho Woody Allen en toda su historia, porque está contando toda la época del crack y de la crisis económica y además hay una denuncia de violencia de género, porque el marido de Mia Farrow es un sinvergüenza que le saca el dinero y la única posibilidad que tiene ella trabajando en un bar cutre y lamentable es irse todas las tardes a ver el cine, ¿no? O sea, en una pequeña población norteamericana. Eso es fascinante, sí.
Bueno, pues es un canto al poder de la magia del cine, decía yo.
Eso es.
No solo el cine como evasión de una realidad, sino también el cine como espejo inspirador también en las vidas de la gente, ¿no? Como manera también de entender la realidad, porque esta niña va creciendo a medida también que van viendo estas películas.
Claro,
¿no?
Es que cada película y cada historia que cuenta le deja un pozo a ella, obviamente. Exacto, claro, claro.
Exacto. Sí, sí. Y llega un momento en que también ella cuenta su vida a través de
la cine. Es.
Claro.
Vaya por delante lo que ha dicho Fernando, que me parece un reto brutal. El libro ya me parece un desafío desde la sinopsis, el desarrollo, a ver cómo lo desarrollas todo esto, cómo pones en boca de una niña que luego va creciendo. ¿Cómo vas poniendo esa madurez también a la hora de contar las historias, de relatarlas, lo que coge de cada una ella, de cada película? Pero es que en una película estamos hablando de que hacéis un doble juego en primera y tercera persona, porque es el cine hablando de sí mismo y también viéndolo desde fuera, y luego poniendo a una chica que está hablando a su vez sobre películas. Es decir, es un reto importante, interesante, para que no resulte repetitivo y resulte lo dinámico que es. Y luego me viene otra cosa a la cabeza que decías, hablando de precedentes, este bastante más reciente y cercano, que es Big Fish. Que Big Fish lo que hace es moldear mucho y destrozar mucho la realidad para que un adulto la lleve a la mente de un niño. Y lo que nos demuestra es que el niño cuando crece, claro, qué pena perder todo eso que el padre te ha intentado inculcar. Pero realmente, si te asomas a la historia de verdad, eres capaz de ver también la fantasía o cómo lo modeló tu padre, ¿no? Y yo creo que esto es un poco la idea, Rafa, lo que estás diciendo, que a través de ella la gente está conociendo esa otra realidad que no deja de ser un espejo a veces, o a veces no, porque la ficción sabemos cómo funciona, pero claro, todo depende del canal, de cómo ella les lleve esa otra realidad a ellos. Entonces es tremendamente interesante.
Sí, yo también quería pues comentar algo que había apuntado un poquito Fernando, que es también el reivindicar el poder de la palabra, ¿no?
Claro.
Exacto.
Porque muchas veces hoy en día estamos también muy esclavos de la imagen, ¿no? Y en esta película pues se reivindica el poder de la palabra para esa evasión, ¿no? Para transmitir y contar, porque al fin y al cabo el cine es una historia, nos están contando un relato y la palabra aquí es el vehículo y el resto lo pone la imaginación del que escucha, ¿no?
Claro.
Creo que eso también es bonito, ¿no?
¿Sabes quién está? ¿Sabes que en el fondo, escuchándote, Rafa, y tienes toda la razón, en el fondo sabes quién está? En el fondo está Sancho, ¿no? Es decir, el momento más impresionante del Quijote es cuando, en la muerte del Quijote, Don Quijote vuelve a ser Alonso Quijano y ha conseguido lo que probablemente consigue esta niña y esta chica después con todos sus oyentes, ¿no? Don Quijote lo ha conseguido con Sancho y es cuando Sancho se quijotiza. Y Sancho le empieza a decir a Don Quijote, no, hombre, no sé, si no se va a morir, hombre, sí. Y además ya Sancho se ha convencido de que efectivamente los molinos son gigantes, que es mucho más divertido ver a los molinos como gigantes que verlos como molinos. Y dice, usted, señor Don Quijote, se va a poner bueno y vamos a salir los dos otra vez por ahí, ¿no? Eso es un momento extraordinario que yo creo que tiene que ver con la película, ¿no? O sea, que tiene una raíz cervantina extraordinaria, extraordinaria.
Y además cuando María Margarita está contando la película, primero a la familia y luego cobran a los mineros, sí, y a las familias de los mineros, que van también a ver la película. O sea, en sí mismo ya es un espectáculo.
Exacto.
Eso, claro, es que tiene que ver con que en nuestro mapa genético, porque hay dos mapas genéticos, el genético, digamos, y el genoma cultural, ¿no? Como dice Marina. Entonces, en ese genoma cultural, ese mapa genético cultural, está contar historias. O sea, cuando hace millones de años, a la entrada de las miles de años, a la entrada de la caverna, contábamos nuestros antepasados, se contaban qué tal les había ido la jornada de caza a la luz de la hoguera. O sea, Eso, necesitamos las historias. Las necesitamos para vivir. Y cuando ves ahí en la película María Margarita contando las historias, dices, esto tiene que ver con nuestro genoma cultural.
Hacer una prueba en estas cenas de los viernes y de los sábados que todo el mundo hace, más que en un restaurante si es en la casa de alguien, y más si hay chimenea, que será más divertido, la buena velada de buenos interlocutores y de gente absolutamente maravillosa, como dice mi amigo Pablo Dors, es sencillamente reunirte con gente que sabe contar historias. Vaya velada, Dios mío.
Sí, sí.
Qué maravilla, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, cada uno va contando una historia, que las historias se van entrelazando y se crea una atmósfera de magia en el fondo, como se crea en la película, Rafa, enhorabuena, ¿eh? Porque se crea esa atmósfera de seducción, de tú como espectador ya lo que quieres es que yo no quiero ver las películas, yo quiero que
me cuenten otra de ellas. Sí,
claro, es evidente, vamos.
Eso es.
La película tenemos que olvidar también es que esta historia es real, no es
claro,
reales, es real, pero la figura de la contadora de películas es una figura absolutamente real en esos pueblos mineros de cierto de Atacama. Y esta historia es una historia muy personal de Hernán Rivera Letelier, él vivió todo esto.
Claro.
Con lo cual eso también era un reto también.
Letelier fue minero antes que escritor.
Claro.
¿Sabes? Y de familia minera además.
Es un hecho real en el sentido, tú lo estás contando, lo habéis contado en la película en Chile, pero yo he vivido en China y en el sur de China, en Kunming, que estuve viajando, que es la frontera con Vietnam prácticamente. Me acuerdo que una noche paseando por allí veía en una plaza cantidad de gente y un tío que estaba contando historias, pero es que eso mismo lo cuenta Goytisolo en la plaza de Shema Alfaná en Marrakech. O sea, los contadores de historias es algo verdaderamente fascinante. ¿Cuál es la innovación de vuestra película estupenda? Que ya no son historias o leyendas o romances de ciego, como se contaban aquí, sino que son películas, ¿no? Que es muy del siglo XX.
Y Rafa
eso sí
Russo,
que es nuevo.
Te quería preguntar, ¿cualquier otra cosa que quieras hablar acerca de esta pedazo de obra de arte que hemos traído sobre la mesa, que nos la ha traído Emilio del Río, que es la contadora de películas, que quieras decir? El micrófono es tuyo.
Bueno, pues nada, yo me gustaría animar a la gente a que fuera a ver la peli. La verdad, hay no solo ya por el trabajo hemos hecho los guionistas y la directora Lone Serpi, que también tiene un recorrido como directora bastante importante, sino que también hay un trabajo de producción de todo el equipo español, chileno y francés descomunal. Y hay unos actores jóvenes chilenos que son espectaculares. Las dos niñas que hacen de la protagonista en sus dos etapas de la infancia y adolescencia, pues es espectacular también y yo creo que realmente también por eso merece la pena. También hay un trabajo de fotografía de Daniel Arañón increíble, de todo el equipo de arte y de reconstrucción de los poblados mineros de la época, pues que es precioso realmente, o sea que también por eso vale la pena ver la peli.
Y esto es lo que tiene el mundo de...
Si me permites, Jesús,
sí, rápidamente, Emilio.
Y hay que, en fin, todo lo que decía Rafa, además de actuar Berenice Bejo, actúa también Antonio de la Torre, Daniel...
Qué buen actor, Dios mío.
Que están fantásticos, fantásticos. Pero hay que reconocer la visión que tuvieron Adolfo Blanco, llámale a Blanco, de la Contracorriente Films, que en cuanto les llegó la idea, dijeron, esta película hay que hacerla.
Qué bueno.
Sí,
qué bueno.
Y han creído en ello y han hecho una película.
Hombre, y siempre hay que reconocer,
este maravillosa.
Hay que reconocer esa labor, ¿eh? Los que se arriesgan y mira, y al final
no, sobre
ganan.
Sobre todo por lo que dice Emilio, porque generalmente los productores suelen, desde lo que el viento se llevó, parece que el productor es el que jode la película y al revés.
Sí.
O sea, hay que reivindicar.
Esa es la fama que cargan, pero no.
Sin el productor, que es el que pone la pasta,
eso es.
No hay película. O sea,
además, aquí, Fernando, fueron ellos los que dijeron: o sea, hay que hacer una película de esto.
Por eso.
Sí,
por eso
es
que reivindiquemos, la figura del productor cuando el productor tiene la sagacidad y la inteligencia de ver un buen, gran proyecto
y
decir, oye, arriesgo mi dinero.
Y el riesgo, eso es. Y también reivindiquemos que Rafa Russo ha repasado todas las bondades de la película, no ha mencionado el guión. Así que reivindiquemos el guión de Rafa Russo y el resto de Isabel Coixet. Rafa, gracias y me sumo a la enhorabuena por la película.
Pues muchísimas gracias a todos.
Un abrazo fuerte, Rafa, continuamos en las cinco letras con Emilio del Río, con Fernando Rodríguez Lafuente y con Carlos Maribona. Un momento.
Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid. Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú. Acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía. Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Seguimos en las cinco letras de Onda Madrid. Lo hacemos con muy buena música, que luego veremos de qué se trata. Porque ahora sí es momento de sentarse a la mesa, ponerse cómodo, abrir boca, mirar hacia las puertas de donde salen las comandas, de donde sale la cocina, y ver que nos traen algo muy sencillito y a la vez tan delicioso, Carlos Maribona, tan delicioso, que ¿qué haríamos sin ello? ¿Qué haríamos sin ello? ¿De qué se trata?
Bueno, enlazamos con el último artículo que traje al programa, que era el pan, ¿no? Y el pan sin aceite como que no cuadra, ¿no? Pues vamos a hablar hoy del aceite de oliva que yo soy un auténtico incondicional y me imagino que vosotros también, ¿no? Y todos los oyentes. Bueno, ahora además se ha convertido en un producto de lujo, se está convirtiendo en un producto de lujo, lo cual es un poco preocupante porque no utilizar aceite de oliva en la cocina, pues obviamente nos deja muchas carencias, ¿no?
Sí, sí.
Al final el aceite es uno de los grandes, con el vino, es uno de los grandes productos de la dieta mediterránea, ¿no? No se entiende esa dieta sin el aceite de oliva. Y la verdad es que, ha cambiado mucho en los últimos años el mundo del aceite, al margen de los precios, que es otra historia, y que desgraciadamente me temo que el año que viene va a seguir esta escalada de precios, porque todos los olivareros con los que hablo, todos los productores de aceite con los que hablo, me hablan de cosechas mínimas y muy poca aceituna y por tanto va a haber muy poca producción, pero en fin. No, lo que decía sobre todo es que los que tenemos una cierta edad, tú eres joven, Jesús, pero Fernando, que es de mi quinta más o menos, Emilio casi, pues recordaréis, y los oyentes también de cierta edad, pues recordaréis que esos tiempos en los que el aceite se vendía sin marca, ¿no? Incluso a granel en las tiendas de ultramarinos. Yo todavía recuerdo cuando iba con una botella, ibas con la botella a la tienda de ultramarinos y había allí una máquina extraña de una especie de granel que te rellenaban la botella, ¿no? Y allí no había marca ni había nada, simplemente consumíamos aceite, ¿no? Eso felizmente ha cambiado. Ahora ya los aceites se hacen con calidad, incluso las grandes multinacionales, pero sobre todo es que hay muchísimos pequeñas almazaras, pequeños elaboradores que están haciendo unos aceites de muchísima calidad, ¿no? Y ha cambiado también el etiquetado. Ahora tú sabes qué aceite te están dando, sabes qué aceituna lleva ese aceite, sabes que es un detalle muy importante y la gente eso muchas veces no lo sabe, la fecha de caducidad, la fecha de elaboración de ese aceite, porque el aceite no es un producto que dure toda la vida, o por lo menos que dure en condiciones, ¿no? Un aceite de arbequina ha pasado 6-7 meses, ya no está igual que cuando se embotelló. En fin, todos esos pequeños datos que ya tenemos en las etiquetas y toda esa variedad de aceites que tenemos a nuestro alcance, pues hacen que este sea ahora un producto muy asequible. Ojo, porque no todos los aceites son iguales, depende de las aceitunas,
claro.
Para un uso, para otro uso, para una ensalada es perfecta la arbequina, pero sin embargo, pues para guisar o para freír es mucho mejor la picual o la cornicabra. En fin, hay que saber en cada momento un poquito lo que hay. Y también hay que saber distinguir, que es muy importante, lo que es el aceite de oliva virgen extra, que es eso el bueno y que vale la pena pagar por él.
El que ahora se lleva en todos los sitios virgen. El acrónimo, ¿no? De AOV.
Eso es. Porque si le quitas el extra, ya es un aceite que ya tiene defectos y eso que ya es de menor calidad. Y ya si nos vamos al refinado, que simplemente pone aceite de oliva, no pone ni virgen ni extra, y que simplemente son aceites defectuosos que los refinan a partir de procesos químicos, ¿no? Bueno, son más baratos, pero obviamente no son lo mismo.
Eso es. Emilio, ¿el aceite te gusta y no podrías vivir sin él?
Bueno, absolutamente. Además, el aceite es uno de los grandes inventos de la cultura mediterránea. Es el símbolo de Atenas.
Bueno, no te sé qué digo el aceite, porque yo doy por hecho ya, por descontado siempre, de oliva virgen extra. O sea, es que para mí, sé que existen otros aceites,
sí, claro,
pero
claro.
Yo cuando estoy hablando de cocina y de todo, hablo de esto. Aceite,
o sea, aceite, absolutamente sí. Aceite. Además, es el símbolo, uno de los símbolos de la cultura mediterránea. Cuando Atenea y Poseidón se disputan ser los dioses de Atenas...
Sí.
Atenea, Poseidón, da un golpe y surge hace que brote una fuente de agua salada y Atenea ofrece el olivo. Y los atenienses, que todavía no son atenienses, no tienen nombre, eligen a la diosa Atenea, que da nombre a la ciudad Atenas y por eso son atenienses. Y el olivo está en la Acrópolis, o sea, es el símbolo de la cuna de la civilización. Es maravilloso, o sea, en fin. Y el aceite además es no solamente un producto básico en la gastronomía, es que además es un símbolo religioso, ¿no?
Cuando sí.
Se le da en cualquier religión la bienvenida a alguien, pues se da con aceite. Cuando se le da la despedida es la extrema unción, ¿no?
Eso es.
Le unge con aceite también. Es
comer un símbolo religioso sagrado. Y un Vamos, símbolo...
Esto lo decía mi abuelo siempre que era pastor, pero dentro de lo sagrado hay algo sagrado que es el aceite.
Sí, y un símbolo...
Muy... ¿El olivo?
Sí, dices, Carlos.
No, perdona, te decía que el olivo está en los escudos de muchísimas ciudades de España, ¿no? El olivo está ahí, ¿sabes? Las ciudades olívicas como elemento común, por así decir, de nuestra cultura. Y es que además, fijaros una cosa, que España, como sabéis, es el mayor productor de aceite de oliva del mundo, ¿eh?
Sí,
ninguna tontería.
Déjame, Carlos, un momento, que hablaba de despedir a golpe de oliva y tenemos que despedir a Fernando, que se tiene que marchar ya. Fernando Rodríguez, gracias.
Oye, muchísimas gracias. Y el aceite de oliva es lo más grande y sobre todo es de arbequina, que me parece maravilloso. O sea que hasta la semana que viene.
Ahí queda dicho. Gracias, Fernando. Gracias. Sí, decías, Carlos, que está muy presente el aceite de oliva.
Claro, pero es que además, fíjate, hablaba antes del cambio que se está produciendo, ¿no? Yo creo que la gente ya empieza a reconocer, pasa un poco como ocurrió con el vino, ¿no? La gente ya empieza a distinguir aceites y a valorar y a pagar un poco más por esos aceites de más calidad, ¿no? Y eso es importante. Ha habido un cambio también importante en los restaurantes, donde antes solo te ponían mantequilla hasta hace muy pocos años y ahora la mantequilla se ha sustituido y prácticamente el 90% de los restaurantes españoles te ponen un aceite al principio, ¿no?
Un poquitito de aceite.
Mejor o peor, pero te ponen un poquito de aceite con el pan un poco para empezar la comida. Bueno, son pequeños detalles que van cambiando y que van haciendo que nos vayamos adaptando o que la mayoría de la gente se vaya adaptando a este consumo del aceite que es tan recomendable, ¿no?
Tan recomendable y que nos lo dicen nuestros padres y nuestros abuelos, que yo he crecido con aceite porque en Santa Ana de Pusa, en el pueblo de mis abuelos, que tenía olivas mi abuela, me he llevado el aceite ahí a garrafas enteras. Y un aceite, además, de una calidad extraordinaria.
Ese pan tostado... Wow. Ese pan tostado con aceite y azúcar.
Totalmente.
Obviamente sal es lo lógico, pero con azúcar que nos daban de niños, pues por ejemplo, es una merienda maravillosa, ¿no? Y que además reúne, como bien decía Emilio, porque al final ahí está todo el Mediterráneo. Está el trigo y está el aceite, que son los elementos, ¿no?
Eso es.
Y al final es la dieta perfecta. Y no hay por qué tener miedo, ¿no? El aceite engorda, ¿no? El aceite no engorda, el pan engorda, ¿no? Si se abusa, todo engorda.
Exacto. La dieta perfecta, la mediterránea.
Estos productos.
La dieta perfecta, la mediterránea condensada en ese pan y ese aceite, nos dice Carlos Maribona. Estamos llegando al final. Para que le apetezca servirse una buena rebanada de pan y aceite, tiene una pausita. Enseguida volvemos.
Las cinco letras con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Suena la canción de John Dunbar, que es el personaje de Bailando con Lobos, para cuya película compuso John Barry, que hoy habría cumplido 90 años si no nos hubiera dejado en 2011. Esta es una de las muchas piezas, Carlos y Emilio, que han estado sonando, porque ha estado sonando John Barry durante todo este Cinco Letras, porque el mundo en 2011 perdió uno de los grandes compositores, como ha ido perdiendo John Williams, nos quedan algunos, Hans Zimmer por ahí y demás, pero sin duda John Barry es uno de los que, si me permitís, más sensible siempre ha sido y ha tenido lo justo para las películas de amor, Memorias de África, para las películas también tiernas, pero de raza, como Bailando con Lobos, y para otras muchas. John Barry habría cumplido hoy 90 años y seguramente habría cumplido muchos más si hubiera comido más aceite de oliva virgen extra. Eso seguro. Carlos Maribona, gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Emilio del Río, muchas gracias como siempre y gracias por traernos a Rafa Russo a esta tertulia.
Gracias, Jesús. Oye, 5 Oscars ganó John Barry.
Ni
casi
más
nada,
ni menos.
Qué maravilla la música de Barry.
Una maravilla y con ella terminamos. Gracias, Emilio.
Un abrazo.
Solo les queda disfrutar del fin de semana, seguro, pero también de John Barry. Escuchen y vuelvan el lunes a las 7 de la tarde en el Enfoque de Onda Madrid.